Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 24 de diciembre de 2018. Estamos como está mucha gente. Vete tú de descanso, yo me quedo, y luego al revés, para que todo el mundo quede contento. Así que notarán ustedes alguna ausencia hoy, como la del líder y otra gente, pero que estarán con ustedes la semana que viene. Día de Nochebuena, víspera de Navidad, pero este año, en lugar de nieve con la que pintar la escena navideña, lo que tenemos en algunos puntos de España es una niebla persistente que ríase usted de Londres. Los bancos de niebla se dejarán notar sobre todo en las dos mesetas, el Valle del Ebro, Baleares y zonas del noroeste. En el resto de España tendremos un día poco nuboso o despejado. Bueno, dicen que a quien madruga Dios le ayuda, y también dicen que lo que está hecho le gana lo que está por hacer. Una máxima que se ha aplicado el rey, que ayer domingo ya grababa el mensaje de Navidad que esta noche acompañará la cena de millones de familias y que será escudriñado por los exégetas de la política. Habrá que ver qué tipo de mención hace Felipe VI, por ejemplo, en torno a la situación en Cataluña. Saben ustedes que la operación Diálogo, también conocida como apaciguamiento, estaba de capa caída tras el varapalo electoral del PSOE en Andalucía y después de que Quim Torra hiciera, por ejemplo, aquella alabanza a la vía eslovena que consiguió la independencia, como saben, tras una breve guerra con sus muertos y sus heridos. Bueno, pues este fin de semana, lo visto y escuchado entre el viernes y el domingo, viene a confirmar que la distensión vuelve a cotizar fuerte en la bolsa de la política. Más allá de las cargas policiales en Barcelona, más allá de los cortes de las carreteras que fastidiaron a un buen número de ciudadanos, el gobierno considera que el reto de celebrar un consejo de ministros en Barcelona, como está el patio, salió relativamente bien. Ya de entrada, los medios controlados por la Generalitat no incendiaron la calle como el famoso 1 de octubre, pero es que además los Mossos cumplieron con las órdenes y los que estaban de huelga de hambre esta noche cenarán sopa, cordero y cerveza, porque los expresidentes catalanes hicieron el paripé de pedirles por carta que abandonaran su sacrificio, a lo que los sacrificados aceptaron en cuestión de microsegundos. Oiga, no había ganas en el soberanismo de incendiar Barcelona, de manera que eso pudiera desmontar la defensa de los presos que, en el juicio del proceso, argumentarán que los incidentes de la Consejería de Economía fueron poca cosa y que lo de saltarse la Constitución en el Parlament o hacerle una encerrona a las fuerzas de seguridad el 1 de octubre, pues tampoco tuvo mucha importancia. Y Sánchez lo ha aprovechado para explicar en declaraciones a La Vanguardia que piensa volver a la carga con lo de una reforma del estatuto que otorgue nuevas competencias blindadas.
Yo siempre he dicho que la solución a la crisis catalana va a durar años. Lo dije en mi discurso de la moción de censura y que, por tanto, la tarea que tenemos para esta legislatura es la de intentar construir espacios de diálogo.
Espacios de diálogo y jugar con esa idea de los catalanes votar votarán. Y mientras uno sueña con que lo que se vote sea una reforma del estatuto, los otros pueden vender a los suyos que tienen tiempo para arrancar a Madrid que la votación sea en realidad una consulta soberanista. Pedro Sánchez tiene encima de la mesa el desastre de Andalucía y los separatistas encuestas como la que hoy publica La Razón, según la cual el soberanismo perdería la mayoría al obtener 4 escaños menos que los constitucionalistas. Y luego está Podemos, que como cuenta ABC, anda de capa caída. Apenas 60.000 militantes se han molestado en participar en las primarias para ratificar a Pablo Iglesias como candidato a las elecciones. El bloque de la moción de censura ha entendido que esto pasa por retrasar las elecciones todo lo posible y así ganar tiempo para vender una distensión en Cataluña que permita soñar con que el PSOE y Podemos, a ellos dos, les salgan las cuentas para retener la Moncloa con apoyos puntuales de los nacionalistas. Entre tanto, pues negociar los presupuestos, que son esos que ahora Sánchez cree que sí se pueden aprobar, y calendario de reuniones. La primera el próximo mes de enero entre vicepresidentes. y, entre tanto, los dimes y diretes propios entre la Moncloa y la Generalitat, el gobierno recordando de vez en cuando que la Constitución es el límite y los separatistas elevando el tono y llamando títere a Pedro Sánchez. Es lo que ya ha hecho, por ejemplo, el Sartadi en declaraciones al Nacional.cat.
A definir si vol passar a la història.
Tiene que decidir si quiere pasar a la historia como un estadista que realmente intenta solucionar los temas o que el estado de siempre del régimen del 78 sigue mandando y que él no pinta nada. Se tiene que decidir si ejercer su poder o si es un títere de los otros, del Estado.
Los separatistas seguirán en esa política declarativa tan suya porque de puertas hacia adentro también tienen que calmar a los más guerrilleros como la Asamblea Nacional Catalana, que ha amenazado con hacer caer a Torra si no hace efectiva la independencia de forma inmediata. Pero es que Pedro Sánchez también tendrá que hacer sus juegos de malabares. Eso de no atizar demasiado a los chicos de Torra mientras afea la conducta de PP y Ciudadanos. El PSOE, como en tiempos de Zapatero, utiliza la técnica de situarse a sí mismo en una especie de centralidad, la de la gente dialogante y con talante, para presentar como radicales a todos los que no estén en el centro de esa foto.
El PP y Ciudadanos se equivocan si creen que el pacto con Vox va a moderar a Vox. Lo que va a hacer es radicalizar al Partido Popular y a Ciudadanos, extremar sus posiciones.
Pues los dos partidos aludidos ya han acusado a Pedro Sánchez de poner a la venta la estabilidad del Estado con tal de alargar la legislatura. Ciudadanos va a presentar una iniciativa en el Congreso para investigar la financiación de los CDR, los comités que están haciendo la kale borroka en Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, va más lejos y plantea la posibilidad de cortar las ayudas públicas a los partidos que promuevan la independencia. Casado insiste en que España debe cambiar de presidente de gobierno.
Pedro Sánchez ha vendido al Estado para seguir en el gobierno. Nosotros tenemos que llegar al gobierno para recuperar al Estado. Bueno, pues es que hoy el Sartadi lo que dice es, no, que no se puede ser un títere del Estado, que tenga personalidad y que tome decisiones. Oiga, ¿qué decisiones? ¿O qué más decisiones quiere que tome Pedro Sánchez?
Donde están más cerca del cambio es en Andalucía. No sabemos si el día 26 o el mismo día 27 en el que se constituye el Parlamento habrá un acuerdo cerrado, pero de momento, ayer domingo, PP y Ciudadanos cerraban el bloque de medidas de regeneración democrática. 23 medidas, entre las que se incluye que ningún presidente de la Junta pueda estar en el sillón más de 8 años. Ahora toca cerrar los bloques de economía, fiscalidad y políticas sociales. Eso, y que Vox, que continúa en la sala de espera sin intención de bloquear el acuerdo, pero tampoco de que le ningunee más de la cuenta, de el visto bueno. De momento el popular Elías Bendodo, uno de los zapadores que están negociando estos días, se muestra optimista.
A partir de ahí, ya teniendo claro qué queremos hacer, nos toca ponernos a hablar de la mesa del Parlamento y del nuevo gobierno, ¿no? Que eso ya lo tendrá que hacer pues nuestro presidente candidato Juanma Moreno con el presidente de Ciudadanos Andalucía, que es Juan Marín. Y yo estoy convencido que estamos dando los pasos adecuados, en la línea correcta, y este cambio le va a sentar muy bien a Andalucía.
Y en estas horas previas a la Nochebuena nos acordaremos de todas las familias que esta noche no podrán contar con todos sus seres queridos. Especialmente dolorosa la situación de la familia de Laura Luelmo, esa chica llena de vida, de inteligencia y de hermosura, con toda la vida por delante, que fue a parar a una casa donde enfrente vivía un asesino. Bernardo Montoya ha pedido perdón a la familia, lo que es una manera más de autoinculparse, mientras muchas ciudades españolas acogieron ayer carreras y marchas para reivindicar que las mujeres deben salir y hacer deporte donde les dé la gana sin tener que sentir miedo. Especialmente emotiva fue la organizada en la cuenca minera de Huelva, en la que participaron vecinos del Campillo y alrededores.
Laura, siempre estás con nosotros en este lugar tan maravilloso donde tú libremente decidiste venir. Nuestro pueblo del Campillo te manda miles de besos al cielo.
Hoy escribe en ABC José Manuel Domínguez, profesor del Colegio de Nerva, donde Laura fue a hacer la sustitución. Dice José Manuel que no entiende que para algunos políticos la prisión permanente revisable sea demasiado, que a veces se piensa más en la gente peligrosa que en las víctimas. Tenemos más noticias en titulares con Laura Rubio y la ayuda de Iberia. más víctimas.
Asciende a 281 el número de personas fallecidas tras el tsunami que sacudió Indonesia el pasado sábado. Además, hay ya más de 1.000 heridos y decenas de desaparecidos. Más de 11.000 personas han tenido que ser realojadas porque han perdido sus hogares. De momento, no hay constancia de que haya víctimas españolas entre los fallecidos.
Alerta.
Los Mossos de Escuadra buscan a un individuo marroquí de 30 años que podría atentar en la Rambla de Barcelona. Esta alerta se produce después de que Estados Unidos haya emitido un aviso a sus ciudadanos que visiten la ciudad condal para que extremen las precauciones, especialmente en los días de Navidad y Año Nuevo.
Open Arms.
310 inmigrantes llegarán el próximo viernes a Algeciras después de ser rescatados por el buque de la ONG española. Hoy se tendrá que encontrar con otro barco de la misma organización para que les proporcionen comida, mantas y medicinas.
Inocente.
El exministro Eduardo Zaplana ha remitido un comunicado en el que insiste en su inocencia por los cargos que se le imputan y por los que está en prisión provisional. También ha negado haber cobrado comisiones. Zaplana se encuentra en estos momentos ingresado en el Hospital La Fe de Valencia por un empeoramiento en su leucemia.
Y en el partidazo de COPE se cierra la jornada 17 a falta de un partido. Manuel Martínez.
Sí, lo hizo ayer con tres partidos. El Valencia 2, Huesca 1, el Leganés 1, Sevilla 1, que deja a los de Machín terceros en la clasificación, y el Rayo 2, Levante 1. El partido que falta para cerrar la jornada 17 es el Villarreal-Real Madrid, aplazado por el Mundialito de Clubes que ganaron los merengues el pasado sábado en Abu Dhabi. El encuentro tendrá lugar el 3 de enero a las 9 y media.
Herrera en COPE.
Está más cerca el posible cambio de gobierno en Andalucía y el paso del Partido Socialista a la oposición después de 40 años, o de casi 40 años. El futuro de Susana Díaz está en juego y dependerá en gran parte de la próxima prueba electoral, que será en el mes de mayo con las municipales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Aún sin digerir el trago de la derrota del pasado 2 de diciembre y ante la inminente salida de San Telmo, va a llegar la hora de los socialistas de organizar el paso a la oposición y, claro, recolocar a los que se pueda, siempre administrando la miseria, porque fuera del poder los sitios son escasos y pocos los elegidos para lograr acomodo bajo unas siglas con 400.000 votos y 14 escaños menos que en 2015. En los muchos análisis hechos en la misma ejecutiva federal del PSOE en la calle Ferraz, según ha podido confirmar la cadena COPE, han estado esos miles de cargos a sueldo de la mastodóntica administración andaluza y de sus amplios tentáculos tejidos durante casi 4 décadas, y a priori a un paso de quedar huérfanos de sueldo ante el cambio que se avecina al frente de la Junta. Bajo ese doloroso trauma, el partido recién salido del fracaso electoral le queda además pendiente otra prueba más decisiva en Andalucía, las elecciones municipales de mayo. El mismo futuro de Susana Díaz puede depender de su capacidad de revertir la sangría en esa cita con las urnas. La idea de Pedro Sánchez es esperar a entonces para, de pintar bastos, reintentar forzar su salida.
El barco Open Arms se dirige ya hacia Algeciras, donde llegará previsiblemente el próximo viernes. Hoy se encontrarán, como decimos, en alta mar con otro buque de la misma organización humanitaria para intercambiar comida, mantas y medicinas para esas más de 300 personas a bordo. Eva Fernández.
Los náufragos fueron rescatados el pasado viernes cuando viajaban a bordo de 3 embarcaciones. Entre ellos se encontraba un bebé recién nacido que tuvo que ser evacuado junto a su madre a un hospital de Malta, y un menor de 14 años que viajaba solo y que presentaba heridas fruto de una paliza que le dieron en Libia. Le permitieron desembarcar en Lampedusa. Tras la negativa de Italia y Malta para atracar en sus puertos, España les ha ofrecido destino. Está previsto que lleguen a Algeciras el 28 de diciembre. El día de Navidad lo pasarán navegando tras recibir la ayuda del otro barco de la ONG Open Arms.
El manuscrito BHMSS-22 del siglo XVI se había convertido en una leyenda para todos los investigadores. Ese texto figuraba como quemado. Según publica hoy La Razón, el manuscrito escrito en griego, copiado en Italia, con encuadernación en piel de becerro, de color amarillo rojizo y cierres de cobre, fue un texto esencial para la redacción de la Biblia políglota complutense, la gran joya del humanismo español. A comienzos de 1936, las brigadas internacionales que defendían la Universidad Complutense suplieron la carencia de sacos terreros con libros y documentos. Grandes tesoros desaparecieron en esa época. A principios de este siglo apareció en un depósito del Instituto de Patrimonio Histórico un volumen ennegrecido con las páginas pegadas y encogido por las llamas. Había servido para proteger una ventana y sufrió el impacto de una explosión o un disparo. Tras los análisis pertinentes, el pasado año se constató que se trataba del manuscrito que se creía perdido y quemado. fue el cardenal Cisneros, el encargado de iniciar una de las mayores empresas culturales de Europa, la Biblia Políglota Complutense, que aspiraba a fijar el texto de las Sagradas Escrituras en latín y en sus lenguas originales, hebreo, arameo y griego. Y fue Luis Ángel López Castro el que salvó ese vital documento. López fue un republicano, portero de la Facultad de Filosofía y Letras en la Guerra Civil, que recorrió el frente rescatando obras para evitar su destrucción. Se le conoce como el ángel de los libros. Ya son más de 280 las personas fallecidas después del tsunami del pasado sábado en Indonesia. Según el último balance, además hay más de 1.000 heridos y más de 11.000 realojados. Esta madrugada se han reanudado las labores de rescate y de búsqueda de los desaparecidos. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad y su apoyo a Indonesia en las últimas horas. Alicia García, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea y la ONU, entre otros, han ofrecido esa ayuda y asistencia sanitaria. Las ONGs han respondido también desde el primer minuto. La erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado entre Java y Sumatra, junto a la marejada causada por la luna llena, fueron los causantes de este maremoto que sorprendía a cientos de personas que estaban en las playas. No se habían activado las alarmas de tsunami porque no se había registrado antes un terremoto. Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, en declaraciones a COPE.
Si el corrimiento de tierra es en la parte subaérea del edificio, pues la gente ve cómo se desplaza el terreno. Pero cuando ocurre debajo del mar, no lo ves. Por lo cual son tsunamis silenciosos y ciegos.
Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que cada año es sacudida por unos 7.000 temblores.
7:30, 6:30 en Canarias. Tenemos por delante un día que, antes de la Nochebuena, nos depara una jornada de tiempo estable con cielo poco nuboso en buena parte de España. Y eso sí, la niebla será persistente en ambas mesetas, Valle del Ebro, Baleares y zonas del noreste. El rey Felipe VI ya tiene grabado el mensaje que se emitirá esta noche a las 9 y que podrán seguir en COPE. Mensaje a analizar en su vertiente política, con Cataluña una vez más como telón de fondo. Entre tanto, Pedro Sánchez da por superado el examen del pasado viernes, llevando allí el Consejo de Ministros, y ya no descarta aprobar los presupuestos y alargar la legislatura. Ha pedido diálogo real, acusa a PP y Ciudadanos de estar en la radicalidad y ofrece a los soberanistas una reforma del Estatuto que podría pasar como pacto político votado por los catalanes. Otra cosa es que le compren la idea. Y en Andalucía, PP y Ciudadanos ya han cerrado el bloque de Regeneración Democrática. Ya solo les queda cerrar las medidas económicas, fiscales y las políticas sociales para tener nuevo gobierno en la Junta de Andalucía con el permiso de Vox. Tenemos ahora un mensaje de Línea Directa. Café de redacción en este lunes 24 de diciembre de 2018. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
David Gistao, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás aquí, encantado, ¿eh?
Hombre, es un día ideal para estar a las 7 de la mañana trabajando.
Por supuesto que sí. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz Navidad.
Igualmente, mujer. Y tengo por ahí al profesor Guy de Líbana. Profesor, buenos días.
Hombre, ¿qué tal? Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, hombre.
Lo mismo, hombre, igualmente. Oye, con los periódicos, Araquis, buenos días de nuevo. ¿Qué resaca nos deja en la prensa el Consejo de Ministros del viernes en Barcelona? ¿Qué
pues,
se cuentan?
Pues fíjate, lo primero que nos deja es el miedo, ¿no? Un miedo, aceptemos que es Nochebuena, Sergio, si se quiere, humano, comprensible. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un político? La más horrible de sus pesadillas. Pues sí, es lo que usted está pensando, quedarse fuera de una lista electoral. Es la portada hoy del diario El Mundo. El miedo a quedar fuera de las listas acalla la crítica en el PSOE. Un miedo que paraliza al PSOE, escribe Marisa Cruz. Muchos socialistas callan y evitan la queja de lo de Cataluña para que no se les tache de cómplices de las derechas. Mayo y con él las famosas listas ayuntamientos y autonomías o la golosa lista europea están a la vuelta de la esquina y por ahí se entiende lo que le pasa al partido en el gobierno de la nación. El editorial del Mundo advierte, o el PSOE da marcha atrás en el diálogo y las cesiones al independentismo, o sus candidatos corren serio riesgo de verse chamuscados en las urnas. Y remata así: el PSOE español corre el riesgo de quedarse en la posición marginal por la que ahora penan los socialistas franceses e italianos. La Razón abre hoy con una encuesta electoral sobre Cataluña, justo cuando acaba de cumplirse un año de las elecciones que convocó Rajoy, ya con el 155 en vigor. Lo más significativo de esa muestra es que el soberanismo perdería la mayoría absoluta. El PDeCAT de Puigdemont y Torra perderían más de 300.000 votos. En porcentaje de votos seguiría siendo Ciudadanos el partido más votado en Cataluña, aunque en escaños Esquerra sería el mayoritario en la Cámara con 38 diputados. Y para el debate en los periódicos, la propuesta lanzada ayer por Pablo Casado, el líder del PP, que se deje de financiar a Esquerra y el PDeCAT. El líder del PP se pregunta si tenemos que seguir financiándoles sus cócteles Molotov. En esa especie de marcaje al hombre que se hace en PP y Ciudadanos, hoy ABC destaca esta mañana que Ciudadanos ya ha registrado en el Parlamento una proposición para que el Ministerio de Hacienda vuelva a tener el control financiero de la Generalitat y, entre otras cosas, se investigue la financiación de los CDR. Hay dos apuntes en los columnistas al hilo de lo sucedido este viernes. En ABC, Gabriel Albea, que escribe: el doctor Sánchez, tras haber decapitado a sus enemigos, va a mantenerse en su nuevo chaletito tanto tiempo cuanto el provinciano terracista de Torra se lo garantice. Y Sabino Méndez censura las prisas que tuvo Sánchez por marcharse nada más acabar la reunión de su gobierno. Dejó a los policías de aquí recibiendo pedradas y a los catalanes de a pie intentando solventar el lío de cómo llevar a los parientes hasta la estación o al aeropuerto. Dio la impresión de que nos dejaba el marrón y salía corriendo.
David, tú que estuviste en Barcelona el viernes, ¿qué sensaciones te dejó?
Lo escribí en el periódico y lo repito ahora que esté ya más frío. La sensación, evidentemente, fue una doble demostración de poder del independentismo. El jueves la institucional y el viernes la callejera, digamos. Esa sensación que ya he tenido otras veces en Cataluña, que es como si un sistema inmunológico social se activara para rechazar una presencia indeseada, que en este caso era una expresión, no tanto presidente Sánchez como una manifestación del gobierno español, que era su consejo de ministros. Y en Barcelona siempre hay algo curioso, que es que hay unas fronteras trazadas tal vez por la Gran Vía y dentro de las cuales los barrios se llenan de activismo y es imposible hacer la vida en ellos. Y además, me imagino que el profesor lo habrá notado también. Eso convive en la parte de Sánchez con una continuación de la vida cotidiana en la que la gente parece no enterarse de que está viviendo un día histórico o un día de furia o como quiera uno llamarlo.
Es como si hubiera un espectáculo en una parte concreta de la ciudad y el resto de la ciudad fuera.
Eso es, un parque temático de la ira o de la militancia en función del día. De todas formas, sí tienes la sensación de una capacidad gigantesca para secuestrar la vida cotidiana de una sociedad que ese día no pudo hacer su vida normalmente. Y bueno, en realidad es que no la pudo hacer ni el gobierno de la nación, que necesitó que le encapsularan una zona enorme de la ciudad rodeada de policía para poder cumplir con sus rutinas, que reunirse, y escapó de ahí como decía ahora Rakis en cuanto pudo. O sea, la suspensión de la vida normal, eso sí es. Y luego hay dos almas en la manifestación, que eso también lo hemos comentado. Había un alma, la de Cup y Arran, muchísimo más violenta, con muchas más ganas de chocar con la policía, y había un alma, la representada por PDeCAT, por RC, cuyos manifestantes eran personas de más amplio espectro de edad, por así decirlo, y social, y que querían continuar con la coartada pacífica y fueron los que muchas veces se enfrentaron a los encapuchados para evitar que cometieran desmanes.
Pues a cosas como esas se agarra ahora Pedro Sánchez para decir, visto lo visto, habiendo hecho balance, diciendo no, si esto ha salido relativamente bien y además creo que puedo sacar los presupuestos adelante. ¿Tú esto, Pilar, cómo lo ves?
Bueno, yo a la descripción que ha hecho Gestao, que me parece fantástica, yo creo que ahora mismo hay dos negociaciones en curso, ¿no? En primer lugar está la catalana y que están relacionadas entre sí, que consiste en blanquear a los independentistas y probablemente buscar una manera de apaciguarles. Y en este sentido, a mí esa idea de Sánchez de una nueva reforma del Estatuto de Cataluña con un referéndum en Cataluña me parece inteligente, me parece que es un balón de oxígeno para él, para mantenerse en la Moncloa. Vamos a ver qué es lo que dice esa supuesta reforma del Estatuto y sobre todo cómo reaccionan sus propios votantes, ¿no? Los votantes del Partido Socialista, que creo que están tremendamente desilusionados. Y en este sentido está también unida la negociación para formar gobierno en Andalucía, ¿no? Yo creo que ha pesado mucho en las elecciones la situación, en las elecciones andaluzas, la situación catalana, y ahí Ciudadanos se tiene que definir.
Por cierto, no quiero dejar, si me dais 30 segundos, de comentar cuán revelador y cuán importante me parece lo que hizo Joan Manuel Serrat, lo tuve en su concierto, sí, cuando paró el concierto para encararse con un espectador que le exigía cantar en catalán.
Las canciones de Mediterráneo que están escritas en castellano, que no las va a cambiar el hombre.
Yo en el momento pensé que nadie merece, nadie es tan importante como pararle un concierto a Manuel Serrat, pero luego me di cuenta de que eso es el síntoma de algo muy que se está dando mucho en la sociedad catalana. Los que vivieron la Cataluña de antes, la Barcelona de antes, los que vivieron la Barcelona del underground, de Vázquez de Montalbán, del boom literario, de Carlos Barral, no solamente están destruidos moralmente por cómo se ha marchitado su ciudad y cómo se ha convertido en una ciudad militante nacionalista sin ningún interés cultural y sin ninguna capa underground interesante. Es que la rabia de Serrat demuestra hasta qué punto, y perdón por la palabra, están hasta las narices. Hasta las narices de tener que convivir con una sociedad alienada por el nacionalismo.
Profesor, usted aboga por el diálogo, ha conocido la Barcelona de ahora, la Barcelona de ayer. ¿Cree que ese diálogo será permanente, como pretende el gobierno, o va a ser complicado?
Hombre, yo he conocido la Barcelona en la que Serrat robó el taburete de Bocaccio, por sí, tanto, el taburete que le acompaña a todas partes. Y sí, hombre, yo creo que Barcelona quiere el diálogo y, por tanto, yo entiendo y vuelvo a decir otra vez lo que decía el otro día, dentro de la perspectiva de la Cataluña que quiere el diálogo, pues me parece bien la visita de Pedro Sánchez, me parece bien la fotografía y luego hablaremos sobre otros aspectos, ¿no? Pero en cualquier caso me parece bien en ese sentido y que se busquen, bueno, que se vayan entendiendo estas vías para el entendimiento entre los unos y los otros, porque si no realmente la situación es mala, la situación es complicada, y aunque es cierto que económicamente todavía no se empieza a demostrar aquí con datos del PIB, por ejemplo, que Cataluña sigue siendo todavía la primera potencia de comunidades autónomas, pero a la larga esto va a pasar factura, pero la factura la paga Cataluña y la paga España, por tanto yo creo que incluso a nivel de bolsa sea ahora al día de hoy, por tanto yo creo que es importante que las cosas se apacigüen, ¿no? Y que Serrat pueda cantar en castellano y en catalán tranquilamente cuando hace un concierto.
Uh-huh. Por cierto, al margen de todo esto de Cataluña, del Consejo de Ministros, hoy se escribe Araquis en los periódicos de Eduardo Zaplana. ¿Qué cuentan?
Pues mira, lo que hace algún periódico es recopilar las peticiones que están llegando de todos los lados, incluyendo adversarios políticos, para su excarcelación, que sigue sin concederla la juez que lleva su caso. Se hacen eco los diarios de las notas entregadas a su mujer por Zaplana y que esta ha hecho públicas. Dice el diario El Mundo que el expresidente valenciano rompe así su silencio, declara su inocencia, dice que jamás cobró comisiones, ni distrajo un solo euro público. A veces resalta que en esas notas Zaplana agradece precisamente esos apoyos a su excarcelación. Explica que lleva 7 meses en prisión por riesgo de fuga y posibilidad de destruir pruebas. Por lo mismo, dice, se podría haber usado el arresto domiciliario que hubiera ayudado a mi salud. No sé qué prueba puedo destruir después de 7 meses de privación de libertad, ni quién se puede plantear seriamente que en mis condiciones me vaya a fugar de mi país, dice Zaplana en esa carta. Luis María Anson escribe hoy en su columna del Mundo que esta noche es Nochebuena, noche de perdón y solidaridad. Y se pregunta cómo es posible que la juez, que se llama Isabel Rodríguez Guerola, no haya ordenado ya el traslado a su domicilio del político valenciano. Uh-huh.
Pilar, ¿tú esto consideras que la juez se está extralimitando, que debería tener un guiño con Zaplana?
Yo estoy indignada. O sea, independientemente de la situación de la enfermedad de Eduardo Zaplana, es que a mí me parece que existe en España un abuso de la prisión preventiva, ¿no? Yo creo que primero se encuentran las pruebas, luego te detienen y en la detención te acusan. En este país estamos deteniendo primero a la gente, metiéndola en la cárcel en prisión preventiva, en este caso incomunicado, y ahora se están buscando las pruebas, unas pruebas que parece que no terminan de llegar, ¿no? Hay filtraciones del secreto del sumario, que efectivamente Zaplana dice que él que lo niega todo, que va a decir, ¿no? Sí, pero no existen pruebas contundentes porque hay un secreto de sumario. Entonces a mí me parece todo de un estado totalitario. Es que esto tiene que ser al revés. Encuentran las pruebas, que para eso tenemos unos servicios de inteligencia, de policía, de investigación, y después se detiene a la gente. Respecto de la leucemia, es que es un señor que está con una enfermedad terminal, que su mujer tiene un cáncer, en fin, que solo le permitan verle 45 minutos, que los médicos están diciendo que este señor se va a morir en cualquier momento. A mí me parece terrorífico todo, y creo que la jueza y el fiscal, en fin, espero que realmente tengan esas pruebas, realmente lo espero, porque es un caso demoledor, demoledor.
Uh-huh. David, ¿cómo lo ves?
Bueno, me parece una situación arquetípica de hasta qué punto la sociedad española, a raíz de la sensibilidad con la corrupción, ha usado como arma el escarmiento, el ensañamiento. Y eso desde que los jueces arrogaron además la función de limpieza, que por cierto, desde que cambió el gobierno es una cosa mucho más apagada, ya parece que eso no le importa a nadie, lo de la corrupción, digo. Pero durante los tiempos en que se importaba, porque gobernaba el PP sobre todo, hubo un componente añadido de ensañamiento, y yo creo que en el caso de Zaplana es que es claro, además, entre otras cosas porque no se puede fugar un hombre que necesita atención médica constante y que está con la vida comprometida. Además, lo del caso de Zaplana además me permitiría recordar que, claro, la cantidad de presos desconocidos que no tienen trascendencia en prensa, que están muriendo de enfermedad en la cárcel sin que lo suelten y que no tienen a veces dónde ir y que tienen situaciones parecidas a esta, que son muchos, ¿eh? Que son muchísimos. Si Anson mencionaba la Nochebuena como coartada para apiadarse de Zaplana, hay muchos más de los que compadecerse.
Totalmente, y además condenados, pero es que en este caso ni siquiera sabe de qué se le acusa. Es que es una cosa tan sorprendente, o sea, porque si tú tienes las acusaciones encima de la mesa, pues dices, bueno, fenomenal, oiga, yo no sé si este señor ha robado o no ha robado, o ha desviado o tal, pero bueno, pero es que en este caso es que están buscando las pruebas. Es que ayer había un fiscal que decía que acababa de volver de un viaje por América Latina y que es que no encuentra exactamente cuáles son el número de cuenta en donde se supone que tiene dinero este señor. Y esto es lo que a mí me parece insólito, y de verdad creo que en el caso de Eduardo Zaplana y en el resto de los casos similares, esto hay que darle una pensada, porque los jueces tienen que hacer justicia, no tienen que ser justicieros.
Lo de Zaplana removió la conciencia incluso del PP, ¿eh? Que con él hizo el protocolo de aislamiento habitual cuando alguien cae en la corrupción y de repente se han acordado de cómo murió Rita Barberá.
Pero es que después de lo del PP, incluso Pablo Iglesias se sumó diciendo, suelo estar pocas veces de acuerdo con el PP, pero en esto estoy de acuerdo. A Eduardo Zaplana habría que tratarle de otra manera. Bueno, con CaixaBank tenemos la clave económica de hoy, profesor, que nos devuelve a Cataluña y nos lleva a preguntarnos por, vamos a ver si lo digo bien, la economicidad de un Consejo de Ministros en Barcelona. ¿Fue o no fue rentable?
Bueno, es que el principio de economicidad, Sergio, es máxima a seguir al medir la eficiencia que relaciona el valor del producto con el valor de los factores, ¿no? O sea, ¿qué me da, qué me cuesta? ¿Qué fue productivo celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el pasado viernes? Bueno, al margen de los saludos de rigor y de los poemas leídos, de las fotos buscadas y de toda la parafernalia protocolaria, hay que plantearse si el coste económico que ha representado tamaño despliegue de efectivos, o sea, el Falcon con presidente, Airbus con ministros y séquito, helicópteros públicos, otros helicópteros, desplazamientos y refuerzos policiales y un largo etcétera, siempre con cargo al gasto público imparable de este país, valió la pena. Agréguense los costes en forma de claro perjuicio económico, Sergio, para el comercio barcelonés, con menos afluencia de clientes en una fecha clave, que fue el viernes previo a las Navidades, para el sector de la restauración, con cancelación de reservas y cambios de planes por el temor a la conflictividad social, y el perjuicio moral a aquella ciudadanía que se tenía que desplazar, por ejemplo, a través del aeropuerto. Los consejos de ministros, mejor, Sergio, por favor, en la Moncloa, que nuestro descarriado déficit público lo agradecerá. Eso sí, feliz Navidad para todos, los del séquito, los de los aviones y los del Puma.
Hombre, por supuesto, feliz Navidad, y ahí queda esa reflexión con CaixaBank. Y ahora, la actualidad deportiva con la ONCE. Deportiva y Manuel Martínez, buenos días.
Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, cuéntame, ¿cómo ha quedado el patio de la Liga?
Pues primero yo quiero darte la enhorabuena por ese mundialito de clubes que conseguiste el pasado sábado.
Él se quedó aquí,
Yo me quedé aquí, por eso no lo tenía en mente.
Él no hizo nada.
No. Bueno, a lo mejor si hubiera estado también hubieran ganado.
Golito más habrá caído.
Seguro. Nada, y que ha servido ese mundial sobre todo, además, para aumentar el palmarés del Madrid. 7 mundialitos de clubes ya, el 4 en 5 años, para ver la consagración de Marco Llorente. Veremos a ver qué hace Solari ahora que tiene a Casemiro y a Llorente los dos disponibles, porque el madrileño desde luego ha dado un muy buen tono en los últimos partidos.
Lo de Marco Llorente, David, llamativo, ¿no? Chupando banquillo.
Hizo un golazo además.
Banquillo un año y medio.
Un jugador que ha pasado inadvertido a dos entrenadores.
Y de repente viene Solari, lo pone y rinde.
Me imagino que no es casualidad que Solari ha estado en cargo de la cantera estos últimos años del Castilla, habrá conocido a jugadores como Llorente en algún momento, ¿no?
Sí, del paso
por Valdebebas. Pero evidentemente lo ha visto, lo ha puesto y lo
también
ha...
También te digo una cosa, si no se le hizo una Casemiro, Llorente sigue chupando banquillo, nadie estaría diciendo que es muy bueno. Pero bueno, la actualidad deportiva.